Danos a Padre, por tu Hijo Jesucristo, sobre nosotros y el Espíritu Santo. Que avive nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad. Que nos conceda la apertura de corazón a tu luz, a tu gracia, a tu fuerza. Concédenos seguir viviendo este día de encuentro contigo, con tu Hijo, por la acción del Espíritu Santo, de tal manera que podamos crecer en esta, en la comunión vital con vosotros, entre nosotros, con la Iglesia y con todos los hombres. Impúlsanos a vivir la Cuaresma, danos la gracia que necesitamos cada día para ir recorriendo paso a paso este camino cuaresmal. Te lo pedimos acogiéndonos a la intercesión de la Virgen María, la Madre de tu Hijo, la Madre de la Iglesia, nuestra Madre. Y con esta intención a ella le rezamos juntos. Dios te salve, María. Y en el nombre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Lo más importante, de lo primero que recordaba esta mañana y también en la misa, que quería también, sobre lo que quería insistir ahora, es la esperanza en que la Cuaresma sea, como Jesucristo quiere que sea, fructuosa para nosotros. La certeza de que vamos a experimentar cambios, transformaciones en nuestra vida, y también la certeza de que si nosotros vivimos aquí la Cuaresma con esta esperanza, recibirán también otros muchos, porque ya contemplábamos a lo largo de la mañana que la Cuaresma no la vivimos nadie a título meramente individual, solo para nosotros. Vivimos la Cuaresma para nosotros, para la Iglesia, con esta certeza de que muchos van a recibir gracia abundante por nuestra esperanza, por nuestra apertura a la gracia de Dios en esta cosa. Esta esperanza pasa por dos momentos importantísimos, que son momentos representativos, que no exclusivos, de la gracia de la Cuaresma, que son la Semana Santa, lo que conocemos por la Pascua, es decir, el trigo pascual, y Pentecostés, el domingo de Pentecostés al final del tiempo de Pascua. Estos son como los dos grandes momentos en los que se representa para nosotros la esperanza. Nos acercamos, empezamos un camino en la Cuaresma en el cual nos acercamos al trigo pascual, celebrar los misterios de la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, como una meta volante para seguir también caminando juntos hasta Pentecostés, el domingo de Pentecostés, con el que terminan los 50 días de la Pascua. Decía que la gracia que esperamos recibir no se agota exclusivamente en estos dos momentos, pero sí lo representa. Y por lo tanto, sí debemos prepararnos interiormente a estas dos celebraciones. A propósito de la primera, el trigo pascual, sí quería comentar algunas cosillas, visto que además empezamos la preparación de la Pascua comunitaria, nuestra Pascua comunitaria, nuestra Pascua oasis, Dios mediante, como otros años en el seminario. Bueno, lo primero que quiero decir es que el punto culminante del camino de esta primera etapa, es decir, de la Cuaresma como tal, es la renovación de las promesas del bautismo. Esto ya lo hemos comentado más veces y tendremos ocasión de recordarlo ahí en la Pascua. La renovación de las promesas del bautismo es la gracia de experimentar que nuestra vida se renueva. Todos vamos, seamos conscientes o no, acumulando en el camino de la vida heridas, fruto de eso, pues el pecado, de nuestros apegos, esclavitudes que van disminuyendo nuestra disponibilidad al amor de Dios, desánimos, lo que sea. Y nos corresponde a la Cuaresma darnos cuenta, dejarnos iluminar que eso está ahí y que no podemos deshacernos de ello nosotros solos. Las dos cosas, que eso está ahí. Es decir, la luz de Dios quiere hacernos caer en la cuenta de estos déficits, de estas inclinaciones al mal, de esta debilidad para el bien, de este crecimiento en nosotros, pues de la vanidad, del egoísmo, del orgullo, de la pereza, que es el fruto de nuestra vida vivida con infidelidad a la gracia de Dios. Y repito, lo primero que quiere hacer la Cuaresma en este sentido es hacernos verlo con claridad. No creernos buenos, no creernos, bueno, que eso, que nosotros vamos bien, sino hacernos conscientes de, pues de toda esta obra, de todas estas secuelas, de todas estas consecuencias del mal, del pecado en nuestra vida. Y lo segundo que quiere también la Cuaresma es hacernos descubrir con lucidez, con claridad, que no podemos librarnos de él. Arrastramos en nuestra vida una serie de secuelas de las que no nos podemos deshacer nosotros. Pero el fruto de la Cuaresma es que la gracia de Dios nos libere de ellas, eso sí. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y solo le podemos dejar a Él renovar nuestra vida en la medida de nuestra conciencia de estas secuelas, en la medida de nuestra conciencia de que no podemos librarnos de ellas y también en la medida de nuestra esperanza, en que Él sí que puede. Y esto es lo que representan las renuncias, la renovación del bautismo y la renuncia previa al pecado, a sus seducciones, a sus obras. Comenzamos un camino cuya primera etapa va a culminar en esta renovación que Cristo resucitado quiere realizar en nuestra vida. Segundo, que quería comentar a propósito de esta preparación de la Pascua. Nos preparamos, es decir, abrimos el corazón a recibir esta renovación, dejándonos avivar la esperanza. Y nos dejamos avivar la esperanza sencillamente cayendo en la cuenta de las promesas que Dios nos va a ir haciendo a lo largo de la Cuaresma. Yo creo que un aspecto esencial, importantísimo, yo diría fundamental de la Cuaresma, es este: ir sabiendo leer cada día, en la liturgia de cada día, las promesas que Dios nos hace. Porque las promesas de Dios se cumplen. Las promesas de Dios se cumplen siempre. Si cogemos cada día el misal, leemos las lecturas, las oraciones de cada uno de los días de la Cuaresma, lo primero que hay que hacer es contemplar a Jesucristo y Jesucristo crucificado, y lo segundo, caer en la cuenta, escuchar las promesas que Dios nos va haciendo cada día a lo largo de la Cuaresma. Y así es como nos preparamos. Como yo creo que hemos comentado y contemplado otras veces, si preguntásemos a la salida de la misa del primer domingo de Cuaresma, a los cristianos que salimos de misa, les hiciéramos esta pregunta: ¿qué espera usted de la Cuaresma? ¿Qué cree usted que va a pasar al final de la Cuaresma? Yo creo que probablemente nos llevaríamos respuestas, o no, nos encontraríamos con respuestas desde cuestiones en otro plano. ¿Qué espera usted al final de la Cuaresma? Pues que llegue el domingo de resurrección, ¿no? Claro. ¿Pero qué espera para usted? Pues poder irme de vacaciones en la semana de Pascua. Hay respuestas en el plano ya de lo que hay que esperar, pues, como sorprendida, ¿no? Pero creo que hay que esperar. Es que hay que esperar algo de la cuaresma. Es que la cuaresma va a suponer alguna transformación, algún cambio en nuestra vida. Bueno, pues para esperarlo, leerlo, escuchar, recibir las promesas que Dios nos va haciendo en la liturgia. Por ejemplo, en la misa de este domingo, primer domingo de cuaresma, vamos ahora dentro de un rato a hacer la lección divina y vamos a, no sé si tenéis a mano, lo tengo ahí, pero no sé si tenéis a mano las oraciones del primer domingo de cuaresma. Pues tenemos primer domingo de cuaresma, oración colecta del primer domingo de cuaresma. Al celebrar un año más la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, es decir, ¿qué nos promete Dios? Que es lo mismo que decir, ¿qué nos hace pedirle? Nos hace pedirle lo que Él quiere concedernos. Al celebrar un año más la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, es imposible para nosotros, pero no para Él, que es Todopoderoso. ¿Qué debemos esperar? Avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo a su plenitud. Pues es tan sencillo como esto, ir leyendo cada día a lo largo de la cuaresma las promesas que Dios nos hace, para esperarlas como regalo, como fruto de la cuaresma. Tercero, ¿qué nos va a ayudar, qué nos va a seguir ayudando para recibir esta gracia de Dios como fruto de la celebración de la cuaresma? La oración, la limosna y el ayuno. Estas tres llamadas que Jesucristo nos hacía desde el miércoles de ceniza. Cuidar la oración, cuidar la limosna, cuidar el ayuno. Hablaba ya esta mañana en parte del ayuno cuando decía que, ¿por qué no pedirle a Jesucristo, plantearnos de verdad delante de Él la posibilidad de que Él nos conceda vivir esta cuaresma dedicándonos a comprando lo que, solo lo necesario? Bueno, pues eso es el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Poder prescindir de lo que no es necesario para experimentar eso, que lo único necesario, lo verdaderamente necesario, de verdad nos llena el corazón. Porque el problema es este, que, como decía la Madre Teresa de Calcuta, Dios solo puede llenar lo que está vacío. Ni siquiera Dios puede llenar lo que ya está lleno, decía la Madre Teresa. Pues ¿qué es el ayuno? Esto, dejarnos vaciar de lo superfluo, de lo que se convierte para nosotros en, eso, pues en un centro de preocupación, de atención desmedida. Lo menos importante es el ayuno material, si vamos a comer más o menos. Es un signo que puede ayudar, pues claro, claro que ayuda. A mí por lo menos sí que me ayuda. En la cuaresma también ayunar materialmente. Pero lo más importante es esto otro, ¿de qué serviría comer un poco menos en cuaresma si no vaciamos el corazón? No serviría de nada. ¿De qué serviría tener un poco menos lleno el estómago si está igual de lleno el corazón? No serviría de nada. Pues el ayuno, planteado de esta manera. Segundo, la limosna. Y ya aludía también esta mañana. La limosna significa la misericordia, que hace que sintamos, por lo menos que no excluyamos de nuestra vida los sufrimientos, la necesidad de tantos hermanos nuestros, y que podamos no solo hacerlos nuestros, preocuparnos por ellos, pedir por ellos, sino estar abiertos a dar, a desprendernos para aliviar esos sufrimientos. Y esa era la propuesta que se hacía esta mañana, que aunaba el ayuno y la limosna. Preguntarnos delante de Jesucristo si en esta cuaresma no podríamos vivir con lo necesario, renunciar a lo superfluo y dar de eso, de lo superfluo. Hay cosas, os decía, que no digo que necesariamente tengamos que renunciar a ellas, pero que sí pueden esperar, sí pueden esperar unas semanas. Ir al Calderón puede esperar unas semanas, no es necesario, ¿no? No es necesario, pero casi, pero bueno, lo dejamos. Pero al menos puede esperar, no tenemos por qué ir en Cuaresma, ¿no? O comprarnos no sé qué ropa, ¿no? Puede esperar. ¿Y por qué no dar a otros hermanos todo eso? Aprovecho para también, en esta línea que comentaba también esta mañana, pues contemplar la pasión de Cristo también en los miembros de su cuerpo, en la cabeza, en él, su pasión. No sé si conocéis, yo a raíz del libro este que citaba esta mañana, Deseados en el Paraíso, volví a buscar busqué en internet un reportaje extenso, un programa sobre este mundo de los haitianos en la República Dominicana, que se titula El precio del azúcar. Sale Christopher y todo lo que va sucediendo ahí. El que yo he visto está en inglés y el narrador es Paul Newman. Sí, es la voz de Paul Newman. Pero como a veces habla Christopher en español con la gente, o salen dominicanos hablando en español, eso se entiende estupendamente. Yo decía, qué bien entiendo el inglés, que me di cuenta de que estaban hablando en español. Pero bueno, el inglés se entiende algo, por lo menos yo entendí algo. Pero que algo que nos pueda también ayudar, y aunque la visita al Calderón la dejemos para Pascua, pero tal vez en Cuaresma sí podemos volver al Cotolengo o a algún otro sitio. Yo creo que eso sí sería bueno que lo planeáramos y lo hiciéramos en Cuaresma. Que lo planeáramos, lo preparáramos y lo hiciéramos, las tres cosas. Y tal vez, ¿por qué no ir todos? Mayores y jóvenes juntos. Y digo al Cotolengo porque ya habéis ido algunos, pero puede ser otro sitio. Pero creo que sí es bueno planearlo, prepararlo y hacerlo en Cuaresma. Porque es otra manera de hacernos, de dejarnos invadir por la gracia de la limosna, de la compasión, de la misericordia, de la caridad. El ayuno, la limosna y la oración. Y la oración es la gracia de entrar cada vez más en la intimidad de Cristo. Ya hemos hablado otras veces, y los jóvenes y los mayores, de cómo la oración tiene que ir creciendo también. Si nuestra vida de oración no va creciendo, nuestra fe no crece. Y no es extraño que se resienta nuestra vida, se resienta nuestra fe, y yo creo que hay personas, hay gente que ha dejado de creer porque dejó de rezar, sencillamente. No porque dejó de rezar materialmente, sino porque su vida de oración no creció. Porque siguió rezando, pues como rezaba de pequeño, o siguió rezando de una manera pues infantil, como rezaba, como le enseñaron a rezar cuando era pequeño. Nuestra vida de oración tiene que seguir creciendo, y la Cuaresma es el regalo de Dios para llevarnos con Cristo al desierto y que crezca nuestra vida de oración. Hemos hablado a veces pues de ayudas, libros, lo que sea, ¿no? Pero no dudéis, lo digo para todos, mayores y no tan mayores, jóvenes y menos jóvenes, no dudéis en preguntar, consultar cualquier duda, dificultad en el camino de la oración, porque es el decisivo de la vida. El camino de la oración es el camino decisivo de la vida. Y descuidarlo o dejar de cuidarlo, conformarnos con la pobre oración que podemos hacer cada día, cada noche, más o menos por costumbre, lo que Jesucristo nos ofrece en la cuaresma es seguir dando pasos en el camino de nuestra vida de oración. Tomar en serio la vida de oración, cuidarla como intimidad con Cristo. Nos preparamos a celebrar el misterio de su pasión y de su muerte, de manera que Él pueda renovar nuestra vida cuidando la oración, cuidando la limosna, cuidando el ayuno, cuidando la esperanza en sus promesas. Y por último, nos preparamos también a celebrar la Pascua de Cristo, celebrándola y preparándola en comunidad. Todos somos invitados a colaborar en la preparación de la Pascua de Cristo, de nuestra Pascua comunitaria. Todos somos invitados porque se necesita a todos. Primero, con la oración y con el deseo. Y ahí no se excluye nadie, nadie debe sentirse excluido. Del interés de todos, de la oración de todos, dependerá nuestra Pascua. Pero también de la colaboración material. Y todos somos necesarios porque todo es importante. Es importante y es necesario, no sé, quien prepare los horarios de un día, pero es necesario también e importante quien se dedique a ayudar en el folleto de canciones o en la realización de los carteles, grandes o pequeños, de las puertas o de los dormitorios, o de la limpieza, o de todos somos necesarios. Y para esta preparación comunitaria de la Pascua, hace falta vivirla en estos dos niveles. La oración, el deseo, el interés y en segundo lugar también la colaboración material. Y yo creo que se puede decir que habrá una relación entre nuestra colaboración y los frutos que recibamos. Entre nuestro interés y los frutos que recibamos. Otros podrán venir a la Pascua a recibir lo que nosotros les hayamos preparado. Tal vez Dios dirá, pero nosotros recibiremos en la medida de nuestra preparación y por lo tanto también de nuestra colaboración. No quiero ni mucho menos hacer una identificación entre colaboración material y frutos. No quiero decir que recibirá más quien más haya trabajado materialmente, porque las tareas serán distintas y serán diversas, pero sí que todos estamos llamados a tomar parte activa en la preparación de la vivencia de la Pascua y que recibiremos también en la medida en que hayamos vivido así esta preparación también comunitaria. Preparación a la Pascua, camino de la Cuaresma, esperanza. Además, en este camino de la Cuaresma, además de la oración, la limosna, el ayuno, la esperanza, la contemplación de la pasión de Cristo, este dejarnos avivar la esperanza, escuchando cada día las promesas de Cristo, hay un aspecto al que ya aludí esta mañana, pero quiero también destacar y subrayar un poco. Es la intercesión, la vivencia de la intercesión. Hemos recordado que la Cuaresma no es individual, es eclesial. He dicho esta mañana cómo esta circunstancia de la renuncia del Papa nos ofrece un signo nuevo de esta implicación de todos, de algo que Dios quiere decirnos y a través de lo cual quiere como incorporarnos de manera más plena, más visible a la Cuaresma de la Iglesia. Pero eso nos tiene que llevar de verdad a la intercesión. Es decir, la petición movida por la caridad de que muchos conocidos y no conocidos reciban la gracia de creer en el amor de Dios. Y nuestra Cuaresma pasa, la Cuaresma de la Iglesia, y nuestra cuaresma personal pasa por la intercesión. Compañeros de clase y de trabajo, familiares, amigos, gente a quien no conocemos a lo mejor nada más que de vista, pero pues no, pues porque nos hemos enterado de que, o por las noticias, de que ha habido un terremoto en no sé dónde, o de que, pues de que en este reportaje que os digo del precio del azúcar, pues hay una situación de injusticia tremenda, la injusticia flagrante. Como siempre que se da una situación de injusticia es porque unos se quedan con mucho más de lo que necesitan e impiden que lo tengan otros, pues a mí lo que me sale gracias a ellos es pedir por ellos, pedir por estos pobres hombres que han cifrado en la superabundancia de riquezas su felicidad a costa del sufrimiento de muchos, de lo cual van a tener que dar cuenta terrible a Dios. Y hay que pedir por ellos. Hay que pedir que recapaciten, que se conviertan, que cambien de vida y que se abran a la misericordia y al perdón de Dios. Pero hay que pedirlo. No basta con condenarlo o con tomarla contra ellos. En este reportaje salen capataces a caballo y con fusil. Porque, como digo, aquello era y es todavía parte del régimen de semiesclavitud. Y hay uno de ellos que tiene fama de ser uno de los más crueles, de los más... Pues a mí lo que me sale, y todo gracias a Dios, es pedir por él. Pues este hombre a quien yo no conozco, nada más que de verle ahí en una imagen en el YouTube y saber cómo se llama y tomar un poco de conciencia de a lo que se dedica, pues Dios mío, será terrible si este hombre no cambia el día que tenga que dar cuentas a Dios. Pero es mío, es parte de mi vida, yo no puedo vivir al margen de él. Yo no puedo pedir solo para mí. Yo no puedo decir, Señor, por favor, que yo apruebe mi examen de conducir. Señor, por favor, que se me cure el golpe que me di en la rodilla. Señor, por favor, que mañana no llueva porque quiero irme de excursión. Señor, por favor, que todos se salven. Que no se pierda ni uno solo de estos pequeños, reza Jesucristo al Padre. Bueno, pues nuestra cuaresma pasa por la caridad hecha intercesión. Pedir por conocidos y desconocidos, por cercanos y lejanos, por los que, por todas aquellas personas que vemos que necesitan la luz de la fe, la gracia de Dios, que necesitan encontrarse con Jesucristo, pues pidamos por todos ellos. El Viernes Santo, de manera especial, la Iglesia dedica una parte importantísima de los oficios al pie de la cruz a esta petición universal por la salvación de todos. Pues nuestra cuaresma se encamina a la celebración de la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo pidiendo, adelantando este momento de intercesión universal y pidiendo de corazón por la salvación de todos. Y luego, pues, si esto que decía de pensar, preparar y realizar alguna visita como comunidad a alguno de estos lugares de sufrimiento y de caridad, pues si lo vemos, yo creo que podríamos empezar a hablarlo, si no hoy, el sábado que viene. Hablarlo para eso, para pensarlo, para prepararlo y realizarlo.